Onda Cero Coslada, 102.0.
Continuamos, seguimos en nuestro programa Más de Uno Coslada. De nuevo vamos a hablar con nuestro amigo, filósofo, profesor doctor en estudios chinos de la Universidad Complutense y presidente de Movimiento para la Unidad Humana, que es Manuel Herranz. Vamos a hablar con él una vez más en el programa y hoy con un sentido y un instinto de, bueno, pues del ser humano, de la del supuesto instinto innato de la agresividad. Manolo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nacho. Encantado de estar contigo y compartir con todos un rato.
Bueno, lo vemos en estos días en donde hay muchas agresiones en todo nuestro universo, empezando por la más próxima, tal vez la que dura ya y demasiado, esa invasión de Rusia en Ucrania, ese conflicto bélico, pero lo vemos en muchas situaciones de la vida, incluso en torno a este día del 25N, la violencia hacia las mujeres. Esa conducta, ese instinto que algunos dicen que está regulado por reacciones neuroquímicas en el ser humano como homínido, también como animal, y que nos hace ser agresivos, o al menos tener esa agresividad y ese instinto como supervivencia.
Sí, efectivamente hay algunos estudios como este que mencionábamos de Lorenz, que ponen el énfasis en que la violencia es una condición para la vida. Es decir, que algunas especies animales no podrían sobrevivir si no son capaces de luchar con éxito y expulsar a otras de su territorio, bien de caza o bien de comida. Yo, en mi opinión, esas son condiciones naturalmente dadas para algunos animales, incluso otras peores. Es lo que te comentaba antes, que una fiera, un depredador, pues no podría vivir si no mata a los otros para comérselos. Por lo tanto, su condición no cabe duda que es así. Entonces, yo creo que no es, vamos, puede ser distinto, pero incluso es una condición, pues, de su vida, ¿no?, que es así. Y yeah, eso es la naturaleza. Ahora bien, yo creo que el caso humano no se debe al instinto. Es verdad que ha señalado dos aspectos. Una, la guerra propiamente dicha entre ejércitos, organizaciones armadas, y otra, lo que puede ser la violencia entre las personas, como puede ser la violencia de género. Son condiciones muy diferentes. Hay que tener, yo creo que la principal es la que tenemos globalmente, que es la de que el mundo lo tenemos dividido en unas 200 unidades armadas. Como vemos, todas las unidades armadas tienen una estructura piramidal, porque yo creo que lo que nos condiciona a los seres humanos, y invito a cualquier oyente a que lo considere, que nos lo indica así Cervantes, en el Quijote, lo que quiere decir es que el hombre es adaptable por naturaleza. Nosotros nos adaptamos a las condiciones que nos circunden, ¿no? Pero el elemento determinante es el arma, que nos hace obedecerla so pena de pena de muerte o castigo, porque entonces eso hace que las personas pues estemos integradas en unidades armadas, que es lo que el arma realmente a lo que se llega, y así es la manera de hacer frente a otras unidades armadas. Y puede parecer al oyente una cosa un poco rara de oír, pero realmente solo tiene que reflexionar, es decir, que esta es la realidad. Tanques, las armas son la producción humana más importante en todo tiempo y lugar. Si vemos la historia, el teléfono, los coches, los aviones, los barcos, todo tenía un primer uso militar y luego ya como uso secundario el civil. Y si vemos, pues que realmente lo que más importa es la estrategia en todo. ¿Cómo vemos las ciudades? Pues un castillo y luego las casuchas de la gente abajo. Los grandes palacios, cómo se concentra todo el poder en el monarca, que es el que determina el verdadero, porque el arma no puede ser compartida. No podría ser que nosotros, algo que es para matar, nosotros al tiempo se lo decimos, bueno, ahora lo tengo yo y luego lo tienes tú. No, yo no me voy a someter a que tú tengas eso para matar, porque además no me vas a dejar que luego tú, que luego me lo devuelves tú a mí para que yo te tenga a ti bajo la condición de que yo te puedo matar a ti. Ya. Sino que tú siempre dirás, yo nunca te la voy a dejar para que tú me puedas matar a mí. De modo que eso nos pone en una condición de violencia y esa es, en mi opinión, lo que los humanos desgraciadamente no hemos sido capaces todavía de reflexionar, y es una reflexión que debemos hacer y que debemos hacer en nuestro tiempo para alcanzar la paz.
Mira, una cuestión que
no
tú...
sé si me explico sí, bien.
Sí, te voy a poner un ejemplo, Manolo, sí. Porque conoces muy bien lo de China. Está sucediendo ahora mismo esa rebelión de los obreros de la mayor fábrica de iPhone del mundo, la Foxconn, que, bueno, hasta con palos y con tuberías están enfrentando a los policías con esas medidas que les están obligando a tener tan extremas por culpa de la COVID-19 y ese gran brote que está teniendo ahora lugar, o brote, nuevo brote de COVID-19 en China, y que les hace que estén recluidos 24 horas en su propia fábrica. Se están rebelando. Eso es un condicionante, ¿no? Cuando hay un interés de alguien por utilizar la violencia, por una necesidad, como estamos hablando de supervivencia, o por una necesidad, surge.
Bueno, siempre la violencia tiene dos lados, ¿no? En un primer lado está la imposición del gobierno, que les dice, oye, tú no sales de aquí, y cuando ya ellos ya están hartos de no salir, pues entonces explotan y se rebelan. Pero bueno, respecto a lo que sucede en China, es que claro, China está siguiendo desde el minuto uno la política de COVID cero y han tenido el primer muerto desde mayo hace dos o tres días. A ver qué otro estado del mundo puede compararse con que haya tenido un muerto desde mayo. Es decir, y no han tenido prácticamente ningún muerto todo el tiempo. Entonces, claro, el Estado ha conseguido que no haya muerto gente, pero hay gente que dice, oye, yo ya estaba bien de pasar encerrado tanto tiempo. Entonces, eso es una... Pero digamos que la toda violencia tiene dos partes. Claro, no puede haber violencia sin resistencia.
Y entonces, sin interés.
Por un lado está la fuerza del Estado, que es capaz de imponer esa política de COVID cero, que en Europa y en Estados Unidos no tiene el Estado recurso para... someter a la gente de esa manera. Hay que tener en cuenta que en China hay muchísimos recursos humanos, por eso vemos por ahí en los aeropuertos muchísima gente tomando muestras, etcétera.
Bueno, entonces, y además sin derechos.
Europa y América no tienen recursos.
Bueno, y Manolo, y además en China no hay los derechos que hay en el mundo occidental, en este
sí,
caso,
también,
¿no?
También, nadie, es decir, que efectivamente
en ninguna fábrica te podrían hacer eso.
Es mucho más de que hay que obedecer la autoridad sin contemplaciones. Y aquí, sin embargo, hay una serie de recursos y formas que tú no puedes, que la autoridad no puede imponerse de una manera tan...
Hay leyes y hay normas sindicales.
Sí, claro. Por eso, es decir, esa es la diferencia, sí.
Bueno, también leímos juntos prácticamente una leyenda, que nos, suponemos que es una leyenda, pero muy bonita, que también mencionaba Conrad Lorenz en su libro sobre la agresión, y en el que decía que bueno, surge lo de la pipa de la paz, fumar la pipa de la paz, de dos jefes indios mayores, cansados de pelear en rivalidad por un territorio de caza, y dice lobo manchado y águila pinta, pues que se sientan un día en una tienda a discutir o a intentar discutir, y bueno, pues la tensión hace que se dilate demasiado la conversación y uno de ellos saca una pipa para fumar, y bueno, pues ahí el inicio de la pipa de la paz, cuestión que nos afectó después, como dice, porque bueno, ellos fueron los indios los culpables de que fumáramos en el mundo, pero es una imagen muy interesante, ¿no? De cómo a través de un ritual y de el diálogo se puede alcanzar la paz.
Sí, efectivamente, bueno, pues es una historia muy bonita que cuenta Lorenz. De todos modos, yo creo que no se trata la paz como pacto, es decir, vale, de esta línea para allá es tuyo y de esta línea para acá es mío, y así no vamos a tener conflictos y respetamos esa línea a las dos partes, pues está muy bien, efectivamente, eso es lo que se puede hacer. Sin embargo, yo creo que eso no... Nuestra propuesta, como sabes, es la unidad humana,
sí.
Ya que la proyección de las armas de Estados Unidos interviene en todo el mundo, y si es Estados Unidos ahora el poder hegemónico, en otro momento será otro poder, y estamos todos, convivimos realmente, pero mediante la violencia. De lo que se trata es de que vivamos unidos, y si vivimos unidos, pues no hay líneas entre nosotros y no tenemos lugares de conflicto, sino que nos regimos por un sentido común, una justicia común, y eso nos hace ver que lo malo es malo, dañar a otro es siempre malo, y sin embargo, como estamos, si son los que están al otro lado de la línea, dañarles a ellos, pues a lo mejor es bueno para nosotros. Entonces esa es la confusión del mundo.
Claro.
Entonces yo entiendo que es una salida buena para Águila Pintada y para el otro jefe indio.
Para el lobo manchado.
El lobo manchado, encontrar una solución, pero en nuestro mundo actual nos permite dar un paso más, creo. Por eso la unidad humana es lo que proponemos. ¿No?
Evidentemente,
y la unidad humana nos permite que sea transparente y público todos los cómo se hacen las cosas, de modo que cada uno lo pueda juzgar, mientras que ahora tenemos siempre que ocultar el propósito de daño, porque para atacar al enemigo o para defendernos de él tenemos que saber ¿Qué hacemos para dañarle más? Entonces no lo vamos a declarar, sería contraproducente, incongruente con nuestro propósito, y le pondría en guardia, incluso le haría reaccionar. Entonces la mentira domina, y la forma, nuestra manera de hablar y de entendernos ahora es un caos y una confusión, pero si vivimos unidos, pues no, nos podremos entender con facilidad. Lo mismo que entendemos que hacer daño a otro está mal para todos como seres humanos que somos, pues respecto a cómo regirnos y dirigir las cosas también tendríamos claridad. Entonces, insisto, esa es nuestra propuesta, la unidad humana.
La unidad humana, si tuviéramos el mismo interés todos, pues es evidente que
no,
desaparecería.
Pero la unidad es el mismo interés.
Por eso te digo que si tuviéramos todos el mismo interés, no existieran esas reparticiones mundiales, llámese estados, llámese países, llámese lo que sea, solo un interés humano, pues es evidente que, por ejemplo, ahora que ha finalizado la cumbre de la COP27 de Egipto, cumbre del clima, se solucionaría cuanto antes ese problema que
claro,
tenemos tan grave.
Exactamente, sí. Porque cada uno tiene intereses dispares,
claro.
Y unos incluso el interés que pueden tener, por ejemplo, los rusos, es pues machacar a los ucranianos, con que tú me dirás y dirán...
Sí.
Bueno, pero en el COP nos ponemos de acuerdo, pues es que es una confusión y una tontería.
Bueno.
Y igual pasa con los países, que Estados Unidos pues se está intentando que China no se desarrolle, que le ponga su hegemonía en peligro, y el otro igual, Irán y Israel y todos, pues eso, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Sin embargo, si estuviéramos juntos y tomáramos las decisiones conjuntamente, inclusivamente, pues sabríamos cuál es el interés de todos.
Bueno.
Que no hay contradicción entre los humanos más que las armas, que son para dañar. Y por eso hay propiedad privada y hay división,
bueno,
y confusión.
Y queda muy claro, tu opinión queda muy claro en el programa. Pues Manuel Herrán, Manolo, muchas gracias como siempre y seguiremos hablando contigo y debatiendo.
Mucho gusto estar con vosotros.
Onda Cero Coslada, 102.0.